Damas y caballeros, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien esta noche de lunes. Lunes de terror, lunes de insomnio, lunes de lo que ustedes quieran. Pero, damas y caballeros, bienvenidos a Cabina M Radio en su sección.
La favorita de este horario de la noche, en la sección de terror.
Es correcto, la sección de terror donde el señor Abraham está dispuesto a contar las anécdotas más obscuras que se conoce, que no obstante, no solo las conoce, las ha vivido. Y es por ello que, pues, estamos aquí para que todos y cada uno de ustedes tengan un ratito de terror, de miedo, que empiecen la semana.
Sí, que con todo. Si se quieren, si están ahí como medio apagadones porque ya empezaron las vacaciones, pues esto que los levante. Para tener un poquito este contexto del programa anterior que se quedó, porque es muy ahorrativo el señor Fred, en cuanto al tiempo, pues estábamos platicando la semana pasada de esta parte de terror paranormal o esta parte de, podemos decirlo, hechos paranormales. Ajá. Que pueden ocurrir en la casa, que pueden ocurrir en el trabajo, en la oficina.
¡Ah, qué buena medicina!
¡Ah, qué buena medicina! En el teatro, no me acuerdo si platicamos del,
sí, exacto,
del teatro. Pero son acontecimientos que nos pueden ocurrir a todos y que les podemos encontrar
alguna explicación lógica,
¿verdad?
Ahora, algo que nos quedó como muy en claro es que, mi hermano, tú dijiste que ibas a hablar del exorcismo el día de hoy.
Exactamente.
Y de los exorcismos que ha vivido en la vida real, no los ficticios,
sí,
no
sí,
los
todos que... los que van a ver al cine.
No, exacto. Pero entonces, primero cuéntanos, ¿por qué diablos tú sabrías de exorcismo?
Ok, justamente para entrar en esta parte, hoy vamos a hablar justamente de esta parte de los exorcismos, de actividades paranormales o actividades ya demoníacas, que no todos lo pueden vivir, que no a todos les ocurre,
o sea, que a quienes se les mete el demonio,
¿no? ¿Por qué yo sabría de exorcismo? Bueno, pues como los que estuvieron en el programa pasado, yo les contaba aquí, Fred, que yo llevé una formación sacerdotal, una formación en el seminario por parte de la Iglesia Católica, cabe aclarar, y entonces en eso vamos estudiando ciertas cosas. En este caso la materia se llama demonología.
Ah, o sea, es una materia.
Una materia, es un estudio específico de los demonios.
De seres demonología. Del demonio.
Que son los demonios y sus jerarquías. Porque también hay jerarquías.
Ah, pues es que hasta la basura se separa.
Claro, así como para los que son creyentes, conocemos que en la parte católica las jerarquías de los ángeles son ángeles, arcángeles, querubines, serafines, bla, 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 bla. En la parte de los demonios también tenemos desde el mayor, desde el diablo mayor, como conocemos como el diablo, Belcebú, Lucifer, bla, 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 bla.
Se
bla,
dice
bla,
que bla, si nombra siete, las siete diferentes formas de mencionar al demonio, se te aparece.
Te dice, inténtenlo en su casa y me platican la próxima. porque aquí la verdad hay gente que es muy miedosa, que ya corrió desde hace ratito, entonces no queremos comprobarlo. Pero sí, realmente vemos esta parte de las diferentes formas. Y fíjate que está mal empleado. No son las diferentes formas de llamar al demonio o al diablo, ajá, sino son las diferentes, sus diferentes jerarquías junto con sus diferentes responsabilidades o lo que conlleva cada una de ellas.
Ok, ajá. Responsabilidades.
Sí, responsabilidades, ¿por qué? Porque cada una se encarga de...
O sea, yo soy responsable de traer al
demonio. Yo soy responsable de seducir a las mujeres, en el caso de alguno.
Ay,
otros de la cuestión de la avaricia, o lo que conocemos también como los siete pecados capitales. Insisto, para los que conocen la parte de la Iglesia Católica. No entro mucho en tema, porque si no nos van a poner en el... Pues, si quieren saber más del tema, pues ahí pónganlo. Ya el señor Fred nos dirá si hacemos otro programa o no. Porque qué tal si me pongo aquí a dar clases ahorita y nos van a poner en los comentarios. Fíjate, estaba yo bien preocupado.
Sí, fíjate que...
Fíjate que no podía yo dormir por esas cuestiones religiosas.
Que yo tengo una que es una demoníaca.
Entonces,
aquí al lado mío.
Entonces, justamente vamos a hablar de esa parte. Entonces, es una materia.
Demonología.
Demonología.
Ah, demonología.
Demonología. Y justamente vemos esa parte. Y entrando ya en materia, o lo que platicamos ahora de lo que yo he vivido personalmente. Bueno, me gustaría antes de platicarles un poquito esa parte, ¿por qué yo decía que no a todo les puede ocurrir?
Porque no a todos se les mete el chamaco.
Más allá de eso es porque hay ciertas actividades que el ser humano en su libertad ejerce para que sea vulnerable a ser poseído por una entidad demoníaca.
O sea, hay, básicamente me estás diciendo que hay una razón del por qué mete el demonio.
Sí. O sea, no es como que yo, por ejemplo, voy por la calle y de pronto el demonio dijo, ay, me gustó este cuate y voy para allá.
No es que me caí, ya me chupó el diablo.
Sí, exactamente, ¿no? Sino son actividades específicas en las que el ser humano se involucra. Ajá. Insisto, porque hablo de la libertad, porque no es como que te obliguen.
Sí, claro.
Hablando específicamente de, puede ser que vayas, que hayas ido a una limpia, que haya sido, no sé, a una parte de tarot.
¿Cómo? Si te fuiste a una limpia, ¿se te puede meter el demonio?
Porque si hay, es que... Si nosotros nos ponemos a estudiar esta parte de la creencia de los que ahora ya todo el mundo sabe de magia, ya todo el mundo sabe de limpia, ya todo el mundo sabe de estas, del tarot, bla, 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 bla. Mal ejercido.
Ok. O sea, si hay un güey que diga, ay, a mí me limpiaron 10 veces, entonces ya sé hacerlo.
Ajá, exactamente. Entonces empiezan a utilizar cosas, empiezan a utilizar palabras, acciones que ya se salen de lo que la gente... que realmente lo sabe hacer, lo hace. Ajá. Y entonces ya empiezas a tener esa vulnerabilidad para... porque empiezas a tener mentalmente una superstición, o mentalmente empiezas a ser un poco más vulnerable a que el demonio en cualquiera de sus jerarquías...
se te introduce.
Ya sea si te gusta o no, pero específicamente eso. ¿Por qué hablo justamente de limpias? Por ejemplo, tú vas al Zócalo.
Ajá.
Y vas a ver que te van a estar limpiando. Vas a aquí a Sonora y te van a estar limpiando.
Que bueno, en el Zócalo son limpias tradicionales o de la época colonial,
sí, exactamente,
colonial, ¿no?
Sí.
Donde era de espíritu según Quetzalcóatl. Ajá. Según esa, o sea,
entonces,
no es como las limpias que tenemos ahorita en Santo... Bueno, no sé cómo se llama la plaza esa de Santeros o algo así, ¿no?
La plaza de Santeros, ¿cuál?
Ahí en el centro. Hay una que también hacen limpias, no sé qué, ¿no?
Déjame, ahorita me acuerdo
de
qué parte.
El
mercado de Sonora. Sí, allá voy. Justamente cuando menciono estas, las que estamos hablando del Zócalo, las que estamos hablando, viene la diferencia entre la brujería y la hechicería. Porque todo esto tiene, o sea, tiene una, que nos podemos decir, 20,000 programas, viendo esas dos, lo que tú acabas de decir. La que tú vas y ves en el Zócalo, ajá, podemos hablar que entra en la parte de la hechicería. ¿Por qué? Porque son curanderos, pueden ser hechiceros, que utilizan solamente las hierbas, que utilizan lo que los ancestros les han enseñado. Ajá. Para liberarte de energías.
Sí, el humito ese, ¿cómo se llama?
El incienso, todo eso, que se utilizaba desde nuestros ancestros para limpiarte de alguna enfermedad, de alguna energía o de algún ente demoníaco.
Okay.
Por ejemplo, cuando se daban las guerras y demás, son cosas que se utilizan desde la madre naturaleza.
Okay, eso es hechicería.
Entonces podemos hablar que entra en la parte de la hechicería. Okay. Porque hablamos de la herbolaria, hablamos de esta parte, esta medicina tradicional. Okay. Cuando hablamos de brujería, ya entramos en esta parte de hacer de los que hacen la brujería, ya entramos en mezclar cosas satánicas, cosas negras. Ajá. Y que van enfocadas siempre a hacer un mal. Okay. Que a veces es una gran diferencia entre una y otra. Entonces, obviamente,
aquí si te preguntan, ¿y cuando te limpian con los huevos?
Cuando te limpian, a ver, hay que tener cuidado porque hay gente que no lo sabe hacer.
Ok.
Sí.
Acá dijo.
Tú podrás, algunos de ustedes van a decir, sí es cierto, porque de pronto tienes algún mal y no falta la tía, no falta la abuelita, no falta alguien que te dice que te limpien con un huevo.
Fíjate que mi mamá es de las que limpia con un huevo, ¿eh?
¿Sabes?
Que te limpian, bueno, lo que me ha pasado es que me ha limpiado, abre el huevo y entonces se ve como todo.
Ajá, empiezan a ver todo. Ajá. Pero ojo. No solamente es ya te limpié con el huevo, ya lo eché al vaso y ya.
Ajá.
Tienes que tener, hay una cosa muy específica que es que al vaso en el que tú vas a echar el huevo,
ajá,
tienen que poner un poquito de sal. Porque si no, no sirve que te haya limpiado, porque entonces eso se regresa y no sirve de nada.
O sea, lo que me quitó me lo voy a poner.
O en su defecto, puede que justamente, y ahí vamos a entrar ya en materia de los exorcismos, porque no es como que, como decimos comúnmente, enchílame otra. Okay. Porque entonces hay un proceso para el cual no me afecte yo, ni afecta a la persona que según limpie, ¿no?
Ah, o sea, no te afecta a ti limpiador.
Uh-huh. Cuando no lo sabes hacer.
Y que no se le regrese al...
Ajá, porque es como, ay, no te preocupes, cómprate un huevito, que te limpien y ahí te fijas, que si esto, que luego ni saben leerlo, la verdad. Claro. Mal hacen ahí a la payasada, para no decir otra cosa.
Saludos a mi mamá.
Entonces, bueno, menos la baba de Fred. Entonces hay que saber hacer. Entonces, okay. Cuando hablamos de los exorcismos, no necesariamente a todo mundo le puede pasar.
Okay.
Si no es porque alguien ya vuelve a lo mismo en su libertad, quizá fue a que a una cuestión de magia, fue a que le hicieran, o sea, la cosa más sencilla y más insignificante en la cual ya mezclamos algún demonio, alguna entidad, okay. Somos vulnerables a que nos ocurra.
O sea, por ejemplo, esas limpias donde matan animales.
Exactamente. Ya estás mezclando y estás haciendo un, no es pacto, pero ya estás mezclando la energía tan negativa o tan negra del demonio, que es lo que hacen los brujos, o en este caso ahora ya la santería y demás, bla, 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 a diferencia de la hechicería, ¿sabes? Okay. Entonces, oiga, algo muy sencillo para que entendamos. Recordarás que en algún tiempo estuvo muy de moda el juego de Charlie, que se jugaba, sí, en las escuelas, y que los niños de alguna manera con muy inocentes, con lapicitos. Algunos compañeros sacerdotes que eran exorcistas aquí en México expresaban ese temor de ese juego que se parecía tan inocente, pero que corrían el riesgo, tanto los niños que estaban jugando, como porque eran niños aparte de todo, uh-huh, como alguna persona con una susceptibilidad especial, específica, alrededor de quien estuviera jugando ese Charlie, que parecía muy insignificante, muy inocente, ¿no? Porque entonces entrábamos como el quién es Charlie, bla, 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 no sé qué.
De Charlie, estás ahí.
Ajá. Como lo comentamos con la Ouija, que platicábamos en un momento y que después tocaremos el tema, porque si no nos va a dar el tiempo. Entonces, cosas tan pequeñas e insignificantes son las que nos hacen propensos a esa actividad.
Ok.
Y estoy hablando específicamente en la parte católica, porque hay también otras iglesias, hablando precisamente de los cristianos, que también tienen su forma como de expulsar demonios, bla, 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 pero no hablo de ellos porque yo no conozco a ciencia cierta su criterio para definir cuándo tienes que expulsar un demonio en el caso de ellos.
Okay.
Entonces, porque también tiene sus diferencias. Entonces, el exorcismo justamente es eso. Hay dos tipos de exorcismo, okay, el menor y el mayor.
Ah, o sea, sí, como papas fritas, las medianas y las grandes.
Okay. El exorcismo menor lo puede recibir cualquier persona y lo recibe incluso quien se va a bautizar.
Ok.
Ajá, es un exorcismo que viene dentro del ritual romano, el ritual para los bautizos, que hace el sacerdote cuando llevas al niño o al catecúmeno, o sea, ya un adulto, okay, a bautizarse.
Que cabe mencionar que según la religión católica, cristiana, romana, etcétera, etcétera, nosotros, o bueno, todas las personas bajo esa religión, nacemos con el pecado original.
Con el pecado original.
Y es precisamente lo que, o sea, el de Adán y Eva nos ensartan con el pecado de haber robado la manzana, uh-huh, de haberle hecho caso a la serpientota, y que al momento de nacer traemos ese pecado,
el pecado original,
per se.
Ajá,
¿no? Y que el sacerdote al momento de ser bautizado, te quita ese pecado, ¿no?
Uh-huh. Y entonces justamente utilizamos ese exorcismo menor, para que es utilizado no tanto como para expulsar un demonio, sino para pedir a Dios,
okay,
la protección de ese niño o esa niña o ese adulto que va a ser ingresado a la familia católica.
O sea, si no
católica.
Soy bautizado, Dios, estoy en la lista negra.
Ahí voy, ves que me van a colgar si digo, pero bueno, ahorita entramos en eso. Bebe okay. El amor al programa. Y,
okay.
Entonces, hablando justamente de esa parte, porque el menor no es precisamente para sacar un demonio, sino ese exorcismo es esa fórmula, ya es específica, aprobada por la iglesia, que es no para sacar un demonio, sino para pedir a Dios la protección de los demonios.
Entonces, ¿se podría decir que el bautismo es una especie de exorcismo?
En todo el ritual del bautismo entra esa parte.
Ok.
O sea, no puede haber bautizo, sino hay esa parte en el sacerdote hace ese exorcismo menor.
Eso quiere decir que entonces básicamente todos los sacerdotes saben exorcizar, aunque sea un exorcismo menor, porque saben bautizar.
En teoría.
Ahora, ¿dónde en entra? Teoría. Híjole, aquí es donde empieza como el debate chido. ¿Por qué diablos? Bueno, ni le haya.
No te preocupes, ahorita sacamos a San Benito.
¿Por qué decir eso si al final del día el primero bautizado como tal es Jesús bajo Juan Bautista? ¿Por qué? ¿De dónde sale la idea de que todos tengamos un mini exorcismo al ser bautizado?
Muy bien. El exorcismo como tal, el exorcismo como tal, no tenemos una referencia, vamos a suponer, específica en la cual Jesús haya dicho, vamos a exorcicen a todo el mundo, esto que tú estás diciendo. Ajá. Pero toman la referencia a los obispos o los doctores de la iglesia de las escrituras, de los evangelios, específicamente Lucas, Marcos, Juan, en las cuales Jesús le da la potestad a sus apóstoles para expulsar a esos demonios. Entonces la iglesia en esta tradición dice, vamos a introducir este exorcismo dentro del ritual del bautismo, para, insisto, no para expulsar demonio, sino para pedir a Dios a través de esas palabras, okay, que no sea atacado ese niño o esa niña bajo,
o ese niño
o ese niño o ese adulto bajo ese para que no caigan a tentación.
Okay.
Palabras más, palabras menos, ese es el. No es como que hoy se levantaron y ay, vamos a exorcizar a todo mundo. No. Okay. Vamos a pedir a Dios que
esté protegido.
Okay. Ese es el exorcismo menor. Y eso lo puede hacer cualquier sacerdote. Okay. Sin necesidad de una previa autorización eclesiástica como los exorcismos mayores.
¿Cómo? O sea, ¿cualquier sacerdote puede llegar a bautizar sin que la iglesia se entere?
No, en el caso del exorcismo, hablo del exorcismo. O sea, es el exorcismo que ya está puesto dentro de ese ritual romano o ese ritual para el bautismo y no necesita una previa autorización de los altos mandos de la iglesia.
O sea, porque el Papa y su séquito.
Es parte de.
Ok.
Y lo puede hacer cualquier sacerdote. A diferencia del exorcismo mayor.
Siempre y cuando sea sacerdote.
Sí, siempre y cuando sea sacerdote. Okay. Ajá. O en su caso, un diácono, que es que te digo que son cosas ahí. Quien ya sabe.
¿Un diácono qué es?
El diácono es antes de ser sacerdote, o están los diáconos permanentes, ajá, que son hombres casados, tienen familia, pero tienen la potestad de bautizar.
¿De oficiar misa?
De bautizar.
Ah, ok.
Y de casar, nada más.
Ah, ok. O sea, yo podría ser un diácono.
Si estás en edad, sí.
Ah, ok. O sea, ya me la pelé.
Y si la iglesia te dice, éntrale. O sea, sí puedes porque tienes que formarte como sacerdote. Tienes que aprender todo. Simplemente que no vas a confesar, no vas a celebrar la misa como tal. Entonces.
O sea, son esos que pueden leer lo de la primera y la segunda lectura, pero no el evangelio.
Bueno, ellos sí leen el evangelio y dan la comunión.
Ok. Ah, eso sí se puede.
Ellos sí lo pueden hacer.
Ok. Sí. Lo que no pueden es confesar.
Lo que no pueden es confesar, la misa general. Consagrar y es dar la unción de los enfermos.
Ah, okay. Ah, bueno, eso también es interesante.
Ya, después si alguien quiere saber más, con todo gusto.
Redes sociales aquí.
Entonces, ¿qué estaba diciendo? Entonces en el exorcismo mayor sí tiene que tener una previa autorización de los altos mandos, en este caso los obispos.
Que eso sí ya es sacarle el chamuco.
Que ya, entonces si el exorcismo mayor ya es sacar un demonio o unos demonios. De una persona.
O sea, pueden ser más de uno.
El padre Gabriel Amor, que es un sacerdote italiano, que fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, llegó a decir que había personas que llegaba a sacarles 20, o que no llegaba a sacarlos todos, inclusive. Ajá. O sea, que pueden tener muchísimos demonios una persona, ajá, y no puede sacarlos todos.
Pero a ver, vamos a entrar en materia. Supongamos yo voy a una limpia, me la hacen mal. ¿Cómo sé que se metió el demonio? ¿Y qué características tengo para yo decir?
Ah, ya voy.
Ah, nomás, se me metió el demonio.
Ahí vamos. A ver si después no nos reclaman. No específicamente una limpia, te voy a decir qué más cosas, porque va a decir, yo me la hago cada mes y no me pasa nada.
Exacto.
Pero vamos a especificarlo. ¿Cómo vamos a saber? Muchas veces es un poco difícil que el mismo sacerdote o que la misma iglesia pueda decir, que apruebe y diga, sí, necesito un exorcismo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo mezclamos o ya se puede diferenciar con las enfermedades mentales.
Ok, o sea hay una línea muy delgada entre un enfermo psiquiátrico a un exorcismo.
A una persona poseída.
Un demonio.
A una persona poseída.
Ah, ok.
Entonces, ¿por qué? Porque una puede ser, o más bien no puede ser, es esta, de hablar varias lenguas muertas o vigentes, sin haberlas estudiado.
Okay. O sea, háblese de sánscrito, háblese de dálmata, háblese de todas esas.
Cualquier lengua que la persona no haya aprendido, pero que la habla, ya sea muerta, o sea, inexistente, o que esté vigente.
No la persona, sino la lengua. Okay, va.
Sí, exactamente. La otra es más bien que tiene una fuerza que se le llama síndrome sansónico.
Ah, dije danzón así.
Sí, o
si tú bailas muy bien, traes el demonio.
Si bailas danzón muy bien, en no, esta época.
Sansónico.
De la historia de Sansón. Que es esta fuerza sobrenatural.
Okay.
Ajá, independientemente de la complexión de la persona, la estatura, el tamaño, bla, 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 está gorda, está flaca, no importa, o la edad.
Okay. Y levanta un mendigo edificio.
Y es una fuerza que entre muchas personas no puedes agarrarlo ni puedes hacer este. Okay. En algunos casos puede ser la clarividencia, o más bien, una de las partes esenciales es la clarividencia.
Okay.
Y ahí voy a decirte por qué no todos los sacerdotes son candidatos a hacer un exorcismo. Y me van a colgar, pero ni modo. La clarividencia, pues como justamente la gente que conoce la palabra, es que ellos pueden ver cosas o pueden saber cosas que no tendrían por qué saber.
Okay.
Entonces, es decir, si ustedes están interesados ya como mucho, mucho del tema, pueden encontrar los libros del padre Gabriel Amor, donde él mismo narra su experiencia como... él hizo como aproximadamente exorcista. 42,000 exorcismos.
¿42,000?
42,000 exorcismos.
Ay, no te da la vida para 42,000.
A lo largo... Ay, papá, por favor.
Ay, sí. A ver, sí, como doctor... El siguiente, ya pasó una hora, el siguiente. Como 42,000 exorcismos.
Exorcismos más no personas exorcizadas, que es distinto.
Ah, wow. ¿Cuál es la diferencia?
Ah, que yo puedo llegar a un exorcismo contigo un día y no se te sale nada, o se te sale uno, pero sigues teniendo lo mismo, tengo que regresar otra vez.
Ah, ok. O sea, exorcismo no es llego, te saco el demonio y ya me voy. Exorcismo. Sino el exorcismo es cada vez que intento...
Cada vez que hago todo el ritual, okay, desde inicio a fin, ese es un exorcismo.
Ah, ok.
Entonces, no dije 42,000 personas. 42,000 exorcismos. Ah, ya. Pero ya entendiendo esa parte, okay, ya es porque sí le da la vida y le faltó, sí, porque se murió el padre. Pero entonces, y él justamente dice esa parte, ¿no? La clarividencia justamente es esta parte en la cual... Cuando tú llegas a hacer un exorcismo, el demonio va a atacarte siempre con esa clarividencia, va a atacar al que va a exorcizar.
Que literal es lo que sale en las películas de te pega por donde más te duele.
Exactamente, que es que sí, como que te dice cosas que sabe que te va a doblar y es donde ya el sacerdote, según el código de derecho canónico, que es este documento donde nos especifican lo que puedes y no puedes hacer legalmente dentro de la iglesia, porque también tiene como su constitución o su código de derecho.
Sí, es como la constitución de los militares.
Ajá, todo un código.
Los padrecitos también traen
un código de derecho canónico. Dice que la persona tiene que ser una persona, bueno, tanto el código como el catecismo de la iglesia católica y otros documentos, que tiene que ser una persona moralmente... candidata, o sea, que tienen una vida recta, una vida...
O sea, hacia mí se me mete el demonio, ni quien me pele, porque entonces ya valió, ¿no? O sea
no.
¿Qué
no,
pasó?
No. El sacerdote que va a hacer el exorcismo.
¡Ah, ya! Yo dije, no manches, mi vida plena, pues por algo se me mete el demonio.
No. El sacerdote que vaya a ejercer o que vaya a hacer el exorcismo, pues te decía que no todos pueden, los sacerdotes son candidatos. Bueno, son candidatos, pero no todos lo hacen.
Ok.
Porque aparte que es una formación, tienen que tener como esta parte, ¿no? Tienen que ser moralmente correctos, porque decía un maestro en el seminario, pídanle a Dios que no sean rectos, porque el que es recto la caga siempre, ¿no?
Entonces, es correcto.
Es una vida correcta, bla, bla, bla.
Ah, bueno, no sé, robarme esa frase, el que es correcto la
caga. El que es recto la caga. Entonces es como toda esa parte, ¿no? Que es muy específicamente. Entonces, Y en algunos casos, lo que vemos en las películas, esta parte de la, del que pueda levitar la persona. Okay. Y sobre todo, algo muy importante también, es tiene una errofobia, si no me equivoco la palabra, que es una palabra muy, muy, muy rara, que es esta fobia o este rechazo a cualquier cosa de la iglesia. Okay. Que es cuando tú le muestras la cruz, se va a retorcer, cuando tú le hablas de Dios, bla, bla, bla. Entonces son estos puntos específicos.
Y todos lo debe tener alguien poseído. Tiene que tener alguien, para que consideren, poseído, para que se le pueda hacer un exorcismo, debe tener todos
todo estos eso. Y previo un análisis clínico
de que no está loco.
De que no está loco. O de que no tiene alguna enfermedad mental.
Ok. Uh-huh.
El exorcismo siempre se recomienda que siempre esté en... esta parte que ustedes ven en las películas a veces sí es como bien específica. Tiene que estar el médico por cualquier cosa de que la persona, la presión, bla, 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 alguna cosa del corazón. Yo cuando la gente me dice, ¿cómo le hacen para saber que tienen un demonio? ¿Cómo le hacen para saber cuántos demonios son? Yo les pongo el ejemplo de la película, quien la ha visto, Fragmentado.
Ah, ok. Sí.
Ves que Fragmentado.
Personalidad
múltiple. Que él siempre dice es que va a venir, va a salir a la luz.
Juanita
Petrita,
Panchito. ¿No?
Y con diferentes
características,
edades. Y que, por ejemplo, si sale Juan que tiene diabetes, pues la persona que está poseída, pues tiene que ponerse insulina. Porque el que salió a la luz, pues ocupa insulina.
Buah. O sea, ¿eso quiere decir que entonces un demonio es como... no es como el diablito que está ahí danzando alrededor, sí, buscando su guitarra? No.
Exacto.
¿Sino es como un muerto?
No. Es como para que la gente entienda, es como mi explicación, si es que han visto esa película, o si quieren entender cómo es que el sacerdote dice, tiene uno, tiene dos, tiene tres, cuatro demonios. Al momento que el sacerdote pregunta...
Ajá, tú dale.
El demonio le contesta. Por ejemplo, pregunta, ¿cómo te llamas?
Okay.
Me llamo Juan.
¡El que te cogió en esa agua!
Okay. Ese iba a ser un chiste, pero ya me lo ganó. dije, es que no sé si lo puedo decir al aire. No, pero claro, bueno, sí. Entonces, yo pongo el ejemplo de esta película.
Ajá.
Para que entiendan qué es lo que hace el sacerdote, ¿no? Okay. O sea, él pregunta, ya hace todo el rito, pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué demonio es? Y ya le dice si es Belcebú, si es el nombre que sea de las 20,000 legiones que hay. Soy fulano, soy sultano, soy perengano.
Ok. Uh-huh.
Entonces, pero obviamente, ¿qué entendemos como demonio? O el demonio, pues sí, como es tú, no es la imagencita que conocemos y que vemos con cuernos, roja, cola, bla, bla, bla. Sino es mira, ándale. Y después haremos, bueno... Es que no sé cuántos programas va a invitar el señor Fred.
Todos.
Pero algo relacionado a esta imagen.
¿Cómo? ¿Está algo mal que yo tenga
no.
peluchín aquí?
No, para que entienda la
gente. ¿Está mal que te enseñe mi peluche?
Que existe y por qué tiene todos estos simbolismos.
Okay. La cabra, los cuernos, sí, las todo alas. Eso,
¿no? ¿Por qué? Porque el demonio no es otra cosa, el diablo no es otra cosa más que un ángel.
Exacto, es el ángel caído.
Es el ángel
según
caído,
la historia, Lucifer es un ángel que se le reveló a Dios diciéndole, ¿por qué tú perfecto y tú no podemos darle la perfección a todos, etcétera? Se enojó y lo desterraron, ¿no?
El enojo más grande del demonio fue que justamente al hombre en esta es al que adopta, es al que le da la dignidad de ser su hijo.
Okay.
Y no a los ángeles que son los sirvientes y los mensajeros de Dios.
Okay. O sea, ¿por qué nosotros seguimos siendo chalanes y estos que son inservibles?
Y nosotros te obedecemos, nosotros, y estos, oye, estos hijos de no sé cuánto, bueno, no sé si le haya dicho así, me imagino que sí.
Y estos pecadores.
Pero oye, y te voy a demostrar, ¿no? Y entonces entramos en la leyenda de Adán y Eva, ¿no?
Okay.
Para explicarle a la gente por qué hablamos de la desobediencia y del fruto del árbol prohibido. Que no se los cuento porque entonces sí me excomulga la iglesia. entonces, son estos aspectos específicos del exorcismo. ¿Sabes?
Ok. Entonces, debe de conocer lenguas muertas. Uh-huh. Debe de ser vidente. O sea, bueno, debe de poder
tener
conocimientos de una persona que no debe de tener. Uh-huh. Debe de estar odiando todo lo que tenga que ver con la iglesia.
La iglesia.
Y el me falta uno. El segundo que
puede ser que pueda levitar.
Ah, que pueda levitar.
El síndrome sansónico.
Ah, el sansónico, es correcto. Ahora, y que tenga un estudio previo de no estar loco.
Sí,
ahora, para médico. Si tengo de esos 6 puntos, tengo 5, ¿ya me la pelé?
No. Ya obviamente tú te acercas con tu sacerdote. Que mira, mucha gente, y ahí entro yo porque a mí me tocó hacer esta o vivir estos exorcismos. Como, y voy a mencionar esta palabra, la ignorancia, en el cual no, estos temas no son como tan abiertos como el que te digan cualquier cosa en el catecismo. Ajá. ¿Sabes? Mucha gente se salta 20 mil puntos, ¿no? O sea, a ti te hablan y te dicen, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez cuando estaba yo en la iglesia, estaba yo en una iglesia ahí en el centro, llega una señora con su bebé cargando y me dice, oiga, es que necesitamos, porque me decían, padre, pues al final estás en la iglesia, oiga, padre, es que necesitamos que le eche los evangelios a mi hijo. Y yo, pues, ¿cómo se los echo? ¿A librazos? O sea, qué chingados, ¿no? Sí, y yo me le quedé, ¿cómo que qué? Sí, que le eche los evangelios porque mi hijo está espantado.
¿Y a qué se refería con eso?
Y yo, a ver. ¿Cómo que leche? ¿Qué hago? ¿No? Y no porque no sea que nos digan en la escuela, mira, le echas así. No, sino que
en la
creencia de la gente, echarle los evangelios es rezarle los evangelios niño o a la niña. Porque
sí, no es echarle las bendiciones, ¿no?
Sí, ¿cómo le hago? ¿Salibrazos o cómo se los echo? Porque está espantado, porque no es porque llora mucho, no sé qué, se espanta en la noche, no sé qué. Entonces, pero son cosas, mismo que le preguntas al niño, el niño tampoco, preocúpate cuando el niño te hable en lenguas que...
Sí, cuando tenga, ¿no? tenga 6 meses.
6 meses y te hable en otras lenguas.
Istrinoski, Gauss, ¿no? Kremeskel, ¿no?
O tenga esa fuerza sobrenatural.
Ah, la
Pero
fuerza
son también. Creencias muy populares, porque al final la iglesia está creada justamente en creencias populares.
Claro.
Y en la tradición. Tradición.
Y en el contar... generación tras generación. Ajá. Que eso también tiene mucho que ver.
Sí, justamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dices tú, bueno, pues ya le lees el evangelio porque no te vaya a mentar la madre de la señora y se vaya a ir a otra iglesia.
No se vuelva judía, señora, sí, cálmese, no, aguántese.
Entonces, ya le lees y todo. Pero hasta ahí queda. Entonces, cuando una persona tiene estos males y demás, se acercan con el sacerdote y te dicen, no saben si preguntarte si es un exorcismo. Porque mucha gente no cree, ¿sabes? Claro. Entonces, a pesar de que son muy creyentes, creen que el diablo tantante es el que te incita a hacer
cosas malas,
pero no creen, algunos no creen como que, a ver, si vas a que te lean el tarot, hablando de la creencia religiosa católica, pues obviamente lo que hablábamos la semana pasada, las energías que tú mismo vas creando con cosas que tú vas creyendo, no porque esté mal, me refiero, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero específicamente en la gente católica, creyente, muy creyente, es como que, pues vaya a ver a mi familiar,
ajá,
porque tiene esto, porque tiene esto, pero no es como que van con el doctor, porque no está loco, está poseído. O sea, es como el extremo de uno y de otro.
La ambivalencia, ¿no?
Es como que dicen, no, tiene el demonio, bla, bla, bla. Ya fue al doctor. No, es que tiene el demonio, pero está loco. Bueno, está drogado entonces, sí, porque, claro. Pues, ¿qué hacemos, no? Y a otra parte, que también existe, como que es, algo tiene, aunque no le encuentren nada médicamente hablando, dicen, pues, no, médico, y pueda necesitar otro auxilio, ¿no? Entonces, si tienes 5, si tienes, es válido. O sea, se puede hacer siempre y cuando haya una aprobación eclesiástica. Que el obispo.
¿Y cuánto tiempo? O sea, por ejemplo, suponiendo, yo tengo todas estas características. Hablo con lenguas muertas, tengo fuerza de Sansón, te conozco tus peores pecados o tus peores errores, puedo levitar así como Chris Angel. Cuando tenga, y ya me diagnosticaron, ya llegó un psicólogo o un psiquiatra que me dijo, ¿sabes qué, papu? No estás loco. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda la iglesia en decir, bueno, sí, curen este chamaco con un exorcismo?
Depende mucho, varía mucho del obispo y de la diócesis, obviamente, ¿no? No todas, si tú preguntas en tu diócesis, que estamos hablando de la diócesis, especificamos el territorio que rige un obispo.
O sea, si como tú, la alcaldía del padrecito.
La alcaldía del padre, si tú eres el alcalde y él sabe lo que... En teoría, lo que tiene que hacer.
Me encanta, en teoría. ¿Cómo se sarta varios
sacerdotes por ahí? si tú preguntas cuántos sacerdotes, ¿cómo se dice? Exorcistas tenemos, no te van a decir. Muy rara la vez, porque justamente se pide o se sugiere dentro de los cánones y de los documentos que no se hable abiertamente de cuáles son los sacerdotes ya específicos para hacer un exorcismo.
Entonces, ¿ellos son secretos o discretos?
Tiene que ser secreto. Okay. ¿Por qué? Porque ellos dicen, se sugiere, ¿por qué? Porque si no va a estar ya preguntándote, oiga, sí, padrecito, claro. ¿Qué cree que encontré una rata muerta? Me hicieron brujería, entonces te quitan el foco, sí, claro, de lo que realmente interesa. Entonces, varía mucho el tiempo entre diócesis y diócesis, ¿no? Que tú primero te acerques a tu sacerdote. Hay diócesis, y disculpen porque ahí va otra pedrada, hay diócesis en las que, pues si el obispo te llega a recibir, claro, siendo tu sacerdote.
Ah, siendo
pues,
el sacerdote.
Sí, el sacerdote, pues hay que ver que todo lo que la investigación, mira, tengo esto, voy así. Y hay sacerdotes que se lo avientan, pues porque...
Con y sin permiso.
Con y sin permiso, ¿no? Sí. Y también es válido. Pero ahí entramos en materia de por qué, claro, eso es más difícil. Entonces, vas, te acercas a un sacerdote, bla, 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 y usted tiene esto, tiene aquello. Pero insisto, ya entrando en materia, en materia de la vivencia personal, hay gente que se salta todo eso, ignora muchísimas cosas y es como que el padrecito venga y que le... Ahora sí se va a escuchar, pero que le aviente sus bendiciones. Okay. ¿No? O sea, se escucha feo, pero que le aviente sus bendiciones. Entonces,
¿Te viste, mija? Es por exorcismo, no es ni por otra cosa.
Es pues, salud espiritual. Van a la iglesia y estamos un padre. Okay. Ya específicamente, ya si tiene alguna otra pregunta sobre, porque todavía faltan más especificaciones o cosas, okay, muy específicas de para que el ritual del exorcismo tenga validez total y
eclesiásticamente
hablando, muchísimas cosas otra vez, de aquí es grandes rasgos. Entonces, llegan a la parroquia, yo estaba ahí en San Antonio de Padua, ahí en Mixcalco, donde se mueve 20,000 cosas de energías, desde la Santa Muerte, desde tienes el Sonora, tienes claro, mil cosas. Entonces llegan un día a la oficina y le dicen al sacristán, que también estaba en la oficina, no, pues necesitamos que vaya un padre a ver un enfermo. Un muchacho que está enfermo y que pues, no le encuentran qué, y pues hay que ir. Y el sacristán pues dijo, va, pues vamos. Pero les dijo que sí, sin antes preguntar, en este caso que yo estaba ahí en la parroquia. Oiga, pues podemos ir, vamos, no vamos. Yo acababa de llegar a esa parroquia, no conocía como mucho a la comunidad. Oye, un enfermo, pues vamos a ver al enfermo.
¿Cuál borrego?
Llévate el tal libro, llévate esto, llévate aquello, bla, bla, bla. Pues ahí vamos. Llegamos a la bendita una vecindad y había mucha gente afuera.
¿Por qué siempre son los pobres?
No sé, pero no, si te cuento de gente, bueno, luego eso sí va a ser en privado porque ya y valoraremos si podemos decirlo al aire. Okay. Y había gente.
O sea, la gente pobre no importa, es así, contamos las anécdotas.
Sí,
okay.
Ojo también. De los artículos en el canon y todo, dice que el sacerdote tiene la obligación, ajá, de mantener, aquí no estoy diciendo nombres, ni estoy diciendo calles ni vecindades, que cabe aclarar, para que no después me estén diciendo, que tiene que tener, como cualquier profesional, bajo anonimato a sus pacientes, por decirlo así.
¿No? Sí, no es como si no que cuentan llegas, los chismes de, si
no
es que de la confesión.
¿No? Pues... Sí, es. Pero acá pues, no estamos diciendo nada más. Entonces, llegas a la vecindad, ves hacia la gente, dije, pues ese va a morir, porque ya había la gente ahí tomando su cafecito y todo eso, sí, pues claro, está muy malo, ¿no?
Sí, claro.
Entro, le digo, pide agua, pide, ya llevábamos algunas cositas, no sé qué. Para eso yo, al estar ahí, tenía facultades de hacer muchas cosas.
Ok. Ajá.
Entonces ya me revisto, me pongo lo que me tengo que poner. Pues a ver, platíquenme de que está enfermo, no sé qué, ¿no?
O sea, tú
pues
casi llegaste a ver los santos óleos.
Sí, ¿no? Casi.
O sea, tú ya estabas predispuesto a que se va a morir.
Se va a morir. Entonces, no, pues dije, no, a menos que me digan ahorita algo raro que haya que hacer, pues sí, sabes que yo no puedo todavía, ¿verdad? No, es que está muy enfermo y pues los doctores no le encuentran qué hay que hacer y que no sé qué. Pero al decirte que no le encuentran qué, pues dices, no sé, con todo respeto porque lo he vivido, no sé, un cáncer ya terminal, claro, una cosa así, ¿no? Entonces, pues vamos a entrar, por favor. Y empiezo a escuchar muchos gritos en la habitación. Entonces dije, pues van a estar pegando al fulano, sí, o están llorando, porque eran unos gritos muy, muy... Entonces, le digo al sacristán, me agarra tal libro, bla, bla, bla. Y ya como que en el momento me dicen, ya lo ensartamos, ya está aquí. Ajá. Pues vamos a decirle. Entonces el papá o la mamá del adolescente, que era un joven, venga, por favor, tenemos algo que decirle. No, pues mire que pasa esto, en las noches se levanta, no lo tenemos amarrado porque tiene bla, bla, bla. Entonces yo empecé a escuchar y dije, ¿dónde, madre, hijos ¿dónde me de la chingada me vine yo a meter?
Claro.
Pero también corres el riesgo de que si les dices que no, pues no sabes quiénes son y te parten, y si sale te peor, apedrean, ¿no? Entonces claro, dije, pues ya. Entonces le digo al sacristán, a ver, ven, por favor. Le digo, mira, tal parece que vamos a tener que aventar un exorcismo express. Aguántate. O sea, agárrate.
Pero tú sabías cómo hacer,
sí,
las,
sí,
cosas.
Sí, yo ya sabía porque yo ya lo había estudiado.
Ok.
Se había pasado la materia.
O sea, por lo menos...
Sí, por lo menos ya sabía que ya sabía yo por dónde. Sí, entonces, claro, okay, le dije...
¿Qué pues, que no lo agarraron el solo? Porque si no, sí, se ensartan, no, ahí.
O sea, entonces le digo, pues agárrate, y le digo a la gente... Obviamente, otra de las cosas específicas para hacer un exorcismo es que no puede... El que va a hacer el exorcismo no puede quedarse por ningún motivo... solo con la persona que está
siendo exorcizada.
Jamás en la vida.
Sí, no, pues se le va a meter
el... A menos que sea... No, y sobre todo cuando es una mujer la persona que está que se le va a exorcizar, tiene que haber por lo menos una mujer más, okay, en la habitación donde se va a exorcizar. El menos número de fieles, bueno, la iglesia dice que por pudor y por otras cosas, pero... No tanto porque, ay, el demonio diga, ay, me siento muy cohibido porque sí, no hay mujeres. No, sino por ya cuestiones más, para evitar malos entendidos.
Ah, okay, uh-huh, porque digan, ay, dijo era un exorcismo y realmente sí, se la violó.
Sí, que por eso me gustó muchísimo la película que platicábamos, la del exorcismo de Dios.
Ah,
o sea, que si no la han visto, corran a verla, yo creo que todavía debe estar. Porque hay muchísimas cosas que cuando yo las vi dije, es que esto pasa, esto sí está bien, bla, bla. Ya me tienes hablando en el cine con la persona que iba, ¿no? Esto sí, mira, y esto se hace asado, y esto sí, no, yo bien emocionado, ya no me dan cuenta que me gusta mucho el tema, y claro, así y asado, ¿no? Entonces, el menor número de fieles también, cuando hablamos de fieles, personas comunes y corrientes. Exacto. Porque dice la iglesia que la oración de los fieles es mucho más fuerte, inclusive a veces, que la del mismo sacerdote. Pero no puede haber muchísimos, porque corren el riesgo también
de
que salga de un lado, se meta al otro y ya va y lo verta, claro, con todo eso. Entonces le digo a
los
papás...
Ahora, pregunta ahorita en esto, una pregunta rápida. ¿Se puede, como si fuera el COVID, se puede contagiar? ¿O es nada más se te mete el demonio y ese demonio está contigo y ahí ya quedó?
Está contigo, sí, a menos que el ritual se haga mal. Y que entonces sí pueda ser como que salió de uno y tú eres más,
más susceptible.
Susceptible, perdón, y va contigo.
Okay. Pero no es de que, por ejemplo, está conmigo y ya yo porque ya lo tengo, entonces tú estás
sí, no, no,
y
no,
entonces
no,
se te mete
sí,
a ti
no,
también.
Sí, no, no es como el COVID, no.
O sea, no es contagioso.
No es contagioso.
Okay.
Entonces, le digo a los papás, tienen que entrar ustedes conmigo, no que sí, bla, 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 una persona más, tres de ustedes, le digo a él, pues tú vas a tener que entrar porque tienes el libro y demás. Y empiezas a ver, al principio cuando es la primera vez.
¿Eso cuánto tiempo
todo,
tiene?
Estoy hablando yo creo como hace 8 o 9 años.
¿Hay alguna evidencia visual, o sea, un videíto que alguien haya hecho o algo así?
No sé si la no, familia, porque yo digo, yo no sabía lo que iba.
Ah, bueno, sí, claro.
Si me hubieran dicho, me llevo, le hablo a Televisa y vamos, ¿no? Porque realmente yo soy de una de las personas que creo fielmente en que esto se tiene que hablar ya de manera...
masiva.
Sí, o sea, porque o sea, no puede quedarse como en el anonimato de decir, pues solamente cuando lo tengas... pues vienes, ¿no? Que la gente entienda por qué pasa, bla, bla, bla. Entiéndase porque ya no estoy. Bueno, sí, este.
Claro. Formándome, ¿no? Más dosicón que otra cosa.
Soy más dosicón que otra cosa. Entonces, ya empiezas a ver. La primera vez que tú entras y ves justamente esta persona que está. No está enferma, sino que ya es una como si estuviera loquito. Perdón la expresión, pero tú dices, ay, André, o se dio un pasonzote. O qué está pasando, ¿no?
¿Qué características tenía este chavito que...
Él tenía una fuerza, porque lo tenían amarrado. Ajá. Una fuerza, no supe si una fuerza sobrenatural, pero al tenerlo amarrado quiero pensar que tenía una fuerza muy bruta. O otro de los síntomas que me pasó a decirte es que hace daño a otras personas sin tener por qué hacer.
O sea, es muy violenta.
Es una persona muy violenta, hace maldades y hace más. Que también eso hace la diferencia entre una persona que tiene una situación mental, llámese esquizofrenia, llámese, y una persona
poseída,
porque en el caso de la posesión, la voz que los incita viene de fuera. No es como que la tienen en la cabeza y les dice, ah, haz esto. No, okay. Sino que ellos la escuchan por fuera, como okay. susurrándoseles al oído. Entonces, no nos dio tiempo en el caso mío, que yo iba a lo que iba, de ver qué otros, si tenía más síntomas. Yo lo que quería era ya terminar y vámonos.
Claro.
Entonces, empiezo a sacar, el sacristán, yo no podía leer el libro porque el sacristán estaba así, temblando, ¿no? Yo le decía, por favor, deja de moverlo, no leo, no alcanzo a leer porque estás así. Entonces tenía esa fuerza, eran unos gritos espantosos.
¿Gritos de qué? ¿Insultos o eran
gritos? No, gritos de ¡ah! Suéltenme, cosas así, nada más. No, me insultan, esos insultos no, o sea, gritos de... yo empecé a... Y es que ahí volvemos a lo mismo. Cuando el sacerdote sabe que va a ir a hacer un exorcismo, tiene que ir en el estado más pleno posible.
Claro, debe ir preparado.
Preparado mental, emocional y espiritualmente. Porque entonces se empieza como a atacar por donde más... Como demás te va a doler, ¿no? Cosas del pasado, cosas que... Pecados que tú tienes y que no has hablado. Confesado, que no has hablado. Afortunadamente, pues yo... No es por dármelas de... Pero yo iba bien, ¿no? Okay. Entonces, pero sí dije, no man, donde me saque algo que ni yo sé o que no me acuerdo, ya bailo verte y me voy a quedar paralizado.
Claro.
Yo lo que intentaba era que no pasara. ¿Por qué me doy cuenta? ¿Por qué entiendo después de que hago el ritual, de que empiezo yo a hablar y que empiezo... Que se queda un poquito más tranquilo después de que se hace todo eso? Porque después viene contra mí la revancha por parte de lo que habré yo expulsado en ese momento. O lo que habré hecho en ese momento.
O sea, ¿sí lograste expulsar algo?
Vuelvo a lo mismo. Como no tenía yo la conciencia plena de que era... Yo le dije un exorcismo por lo que me dijeron. Pero yo en ese momento, que era la primera vez, yo no contaba como que... Iba yo como paso a paso. No tenía yo
una...
Ojo
que dijo la primera vez. Eso quiere decir que no fue la única que hizo.
Exactamente, sí, exactamente. No tenía yo como el historial que nos pide, ¿no? De saber cuántos eran, cuántos... Porque para mí fue... A ver, es que no sé si realmente es un exorcismo, ¿no? A ver, exorcismo express quiere decir vamos a orar, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, bendición, bla, 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 y tratar de tranquilizar a este men. Y a la familia también, porque digo, ya si después de esto sigue y continúa, pues irán a buscarnos otra vez. Y entonces sí, yo ya no les digo,
ahora sí lento,
sino es, a ver, vámonos por pasos, ya porque estamos aquí.
Claro.
Entonces yo empiezo a hacer el ritual tal cual, empiezo a hacer hablar, el agua bendita, bla, 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 no sé qué. Y se queda tranquilo en ese momento. Yo en ningún momento, insisto, no pregunté quién eres, bla, bla, porque yo no tenía como esa investigación inicial que todos los sacerdotes hacen. Sino okay. Fue como, ya lo vi tranquilo, lo hicimos, bla, bla, bla.
Vámonos.
O sea, vámonos y ya. No, pues muchas gracias. Yo insisto que al momento que yo me doy cuenta que algo ocurrió en ese momento, fue porque en la noche empieza la revancha de lo que se habrá ido o de lo que movimos, si es que no sacamos nada, de lo que movimos dentro de ese joven esa vez. Porque nosotros, ahora yo lo tengo en la mano porque desde ahí me dio muchísimo miedo. Yo tenía la cruz de San Benito, la medalla de San Benito, que se utiliza comúnmente para los exorcismos, para protegerte de hechicerías, brujas, brujerías y demás. En el cuello, como ahorita traigo la de teatro, y en la noche, por eso te digo que cuando vi la película, véanla, yo me veía yo ahí, porque en la noche empiezo a ver, entre la dormitada, empiezo a ver cómo esta cosa, bueno, la cruz, se empieza a levantar, y empieza a hacerse tornillo.
Para ir cerrando
el espacio. Entonces, pero yo dije, estoy durmiendo, estoy... como lo que decíamos, al inicio te empiezas a encontrar respuestas. Estoy durmiendo, me puse muy... ¿cómo se dice? Me clavé mucho en el tema y lo estoy soñando. No.
Te mimetizaste en el...
Sí, dije, no. Ándale. O sea, cuando yo empiezo a sentir y que yo empiezo ya a no poder respirar.
O sea, fue a ahorcarte.
O sea, fue. Entonces yo empiezo y me da risa porque luego la gente cuenta. Es que cuando se me sube el muerto no me acuerdo ni qué rezar. Pues imagínate cuando tienes o sientes esa
presencia.
Esa presencia que quiere acabar contigo porque algo moviste. Tú dices, ¿tú qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Entonces empiezas a hacer tus oraciones, la que ya te nos aprendemos ya de memoria.
Lo que estoy sacudiendo es un mosquito, no vayan a creer que es aquí el demonio. Ya me voy.
Y logro yo quitarme la cadena.
¿Qué?
Entonces al otro día me levanto y le digo a. Ya no llego a la parroquia y le digo a la señora que nos hacía el desayuno y todo. Le digo, ay, me duele mucho el cuello. Pero yo todavía venía como en el. Lo habré soñado, lo habré, me está hablando al oído del demonio.
Sí, sí.
Y me dice, ¿qué le pasó? Le digo, ¿de qué? Le digo, es que me duele el cuello. Dice, pues sí, pues mire. Dice, yo traía literal la raya,
la
marca roja de lo, entonces yo dije, ah, entonces no lo soñé. Claro. Porque a veces hay esos sueños que, después hablaremos de los sueños, porque sientes que son sueños que ahí estás y los estás viviendo.
Claro.
Entonces, yo dije, no, algo, y le dije al secretario, a ti no te ha pasado nada, no sé qué. No, pues me espanta, pero él era muy, de que lo espantaban a cada rato, pues él se quedaba a dormir en la parroquia.
Okay.
Entonces dije, sí, algo ocurrió. Corte A, van y me buscan otra vez los papás.
Okay.
Me dicen, no, pues ya está más tranquilo, no sé qué, pero no podemos hacerlo entender. Y fue cuando yo comprobé y dije, ándale, cabrón. No podemos hacer entender que ya no esté metido en estas ondas de que va a estos rituales de santería donde matan a los animales. Porque los papás estaban en completo desacuerdo.
Claro.
Que él iba y que le mataban, que hacían sacrificios de animales y demás.
O sea, entonces dije,
claro. Entonces este cabezón lo hizo. Y yo siempre les digo, chínguense los demás, ¿no? Pagamos los platos. Porque ni sabíamos ni a qué nos metíamos.
Claro.
Digo, al final fue error mío en ese momento. Pero también tienes que entender que no es como que, pues ahí se va, ¿no? Entonces, y ya después, digo, porque hoy no nos va a dar tiempo, pero en la segunda parte de esta parte, podemos, así como este chico, que y él mismo lo provocó porque se metió en cosas que no tenía que haberse metido, también hay actividades en las que el sacerdote, o el exorcista en este caso, no puede hacer absolutamente nada.
Okay.
¿Por qué? Porque existen los pactos con el diablo. Entonces el exorcista no puede hacer nada. Porque él en su libertad hizo un pacto.
Okay.
Con todas las de la ley.
O sea, básicamente sí existen los pactos con
el
diablo.
Sí, claro, y son más comunes de lo que piensas. Entonces ahí es como que el sacerdote dice, ¿qué hago yo?
Claro.
Pues así podrías ponerme así, de cabeza.
Yo no puedo sacar a tu amante si tú fuiste quien lo metió.
Sí, ¿no?
Claro.
Entonces, y de ahí vienen las otras dos veces, tres veces que me tocó presenciar los exorcismos. Pero tú entiendes y sabes que, pues, por eso te decía, no todo mundo. Tienes que caer en un lugar o tienes que tú mismo provocártelo en algunas ocasiones. Pues porque estás metido en cosas que ni
no
tú
eres.
Mismo sabes.
Claro.
O que las hacen mal, ¿no? Entonces ahí fue donde comprobé, porque mis papás es que no lo podemos hacer que se salga de esto y que, ay, papito, pues por lo menos avisa, porque
pues
uno ya me veía
porque
yo.
No sabes ni con qué te estabas
ya
metiendo.
Ya muerto por meterme. Digo, si al final después me regañaron, pero miren lo que me importó, porque después hice tres veces más. ¿Sabes?
Claro.
Entonces, y de ahí se deriva. Explicación también de muchas cosas, porque los fieles, porque esto, cómo, cuándo, dónde, y todas las manifestaciones de los maleficios, no los de Harry Potter, los maleficios para los cuales puedes involucrarte, que son misas negras, magia negra, hechicería, bueno, hechicería no, magia negra, el vudú. Yo no sé qué tanto, pero hay una parte de las nuevas indicaciones que te da la iglesia. Y algunas diócesis o expertos en el tema que mezclan, que empiezan a introducir el Reiki.
Ok.
Ahí sí no voy a investigarlo durante esta semana. ¿Por qué lo están mezclando, lo están introduciendo como una parte más para que al hacerlo tú seas candidato o seas más vulnerable a adquirir esa posesión. No sabría decirles ahorita, lo voy, va a ser mi tarea, okay, porque yo la verdad no entiendo por qué.
Aquí en Facebook nos están preguntando, ¿será un tema en especial el pacto con el diablo? ¿Estarías?
Sí, es un tema en especial, y ahí también podría entrar el por qué lo hacen, cómo lo hacen, cuáles son las ventajas. Ventajas en el momento tienes muchas.
Pero las desventajas.
Pero las desventajas son no solamente para ti, sino para la gente que está viviendo contigo.
Okay.
Que ahí ya es como, no se contagia, pero también te van a dar en la torre.
Ok, bueno, pues, damas y caballeros, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado en este programa de Terror en Cabina. Y pues, muchas gracias a todos los que se conectaron, todos los que van a ver posteriormente este programa a través de Facebook y los que los van a escuchar a través de del podcast de Cabina M Radio. Así es que métanse a www.cabinamradio.com.mx y escuchen el del programa anterior. Obviamente próximamente y para todos los que estaban diciendo que ya no está la película que nos estaba recomendando Abraham de El Exorcismo de Dios, todavía está en los cines, no en todos, pero todavía hay un cine. ¿Dónde está? ¿En qué cine está?
Antenas.
En el de Antenas.
Cinépolis Antenas.
Cinépolis Antenas, en Cinépolis Nezahualcóyotl, en Coacalco, perdón, y en Tecámac. No, hombre, son bonitas.
En los de No va nadie, ahí todavía está.
Ahí todavía está, ¿no? Porque son, tienen
pero pacto. Si se pueden, busquen a ver cómo, de qué manera, pero tienen que verla.
Ahí está. Pero bueno, entonces, para que vean, los exorcismos sí existen, no son comunes, sí son secretos, y para tener un exorcismo deben tener ciertas especificaciones. Habrá muchísimas
gracias. Si tienen dudas, mándenlas y las vamos resolviendo también.
Exacto. Y todas las dudas que tengan a través de la semana que vayan reproduciendo, compartan este en vivo para que pues generen más anécdotas y más cosas. Vamos a mandar saludos a las personas que se conectaron, que a mí no me aparecieron, no sé por qué. Pero bueno, está Leslie Martínez, saludos a todos, estuvo genial. A Dave Ferrini, estaba Les Bravo. Y bueno, yo vi ahí como 8 o 9 personas conectadas, estuvo muy bueno el programa. Bueno, ojalá y llegue a más. Pero así bueno, es. Damas y caballeros, recuerden, todos los lunes en punto de las 9 de la noche vamos a estar aquí en Terror en Cabina, hablando de este tipo de temas que, como lo explicamos, más que historias de terror y más que darles miedo, la idea es que se den cuenta que existen cosas más allá, que en muchas ocasiones son inexplicables, uh-huh, donde al final las personas que no creen, no significa que estemos a salvo.
Así es, exactamente, ¿de acuerdo? Al mero punto.
Entonces la idea de este programa es que todos estemos con la comunidad del ser omnipotente que ustedes crean, sean de la religión que sean, sean del arquitecto del universo, no importa cuál, en qué cosa crean, ustedes estén lo más apegados al bien posible. Así es que muchas gracias, chicos. Nos escuchamos.
Gracias, gracias.
La próxima vez. Adiós. ¿Cómo se llama este muñeco? Ya se me olvidó el nombre. El Baphomet o algo así.
Ese es Buffy.
Ese es Buffy. Adiós. Sácanos de cabina. Adiós, cabina.